¡Ay, qué fabulosa!
Si hay alguien escuchando esto, bienvenides a un nuevo episodio de ¡Ay, qué fabulosa! Joder, qué ilusión estar ya en la tercera temporada. En el episodio anterior, que fue el primero, no me quise enrollar mucho con esto en la introducción porque no estaba sola, pero quiero aprovechar unos segundillos ahora, antes de empezar a hablar del tema del capítulo, para dar las gracias a todo el mundo que ha hecho posible que haya tercera temporada. Primero, a toda la gente que me escucha. Sí que hice una broma en el episodio anterior diciendo que millones de personas estaban esperando la vuelta de la temporada. Millones de personas, la verdad que no están esperando. Spoiler, lo confieso. Pero, joder, alguna que otra sí, y me hace muchísima, muchísima ilusión. Y eso hace que quiera volver una vez más a hacer una tercera. Es que es fuerte, no sé, para mí es bastante fuerte. Y segundo, quiero agradecer a dos personas que han hecho que todo lo visual sea posible. Sin ellas es que no sería para nada lo mismo. La portada, como siempre, la ha hecho mi amigo Alex. Es @gatomarciano en Instagram. Tenéis que ir a chequearle porque hace cosas increíbles, tiene un gusto increíble. Y luego también los iconitos que visteis en la cabecera, pues él también los ha hecho, todo lo que es ilustraciones y así. Y luego a mi amiga Estíbaliz, que ha hecho la cabecera, ha hecho las outros de los reels, de los TikToks y así. O sea, todo lo que veáis que se mueve, lo ha hecho ella, ¿vale? Ambos han estado en capítulos invitados, y pues si habéis escuchado todos los episodios así, les conoceréis de sobra. Tengo amigos talentosos que me ayudan, así que, joder, ¿qué más puedo pedir? De verdad que muchísimas gracias de nuevo. Y ya por fin vamos a hablar del tema de hoy. A ver, sabía que quería hacer este episodio desde verano. Tenía muchas ganas y creo que es lo suyo hablar de esto, porque en el segundo episodio de la segunda temporada os hablé de mi autoestima de mierda. En esa época estaba muy, muy mal y ha pasado casi un año desde que lo grabé. Me parece fuerte. La situación ya no es la misma y me hace mucha ilusión contaros que estoy en mi mejor momento en cuanto a autoestima. Quiero hablar un poco de cómo he llegado hasta aquí y yo qué sé, dar algunos consejos, no sé, un poco reflexionar. Os juro que en el momento en el que grabé ese capítulo sentía que no iba a ser capaz de dejar de tener ciertos procesos mentales que me hacían súper, súper infeliz. ¿Significa esto que han desaparecido todas mis inseguridades y que siempre estoy feliz? Pues no, ojalá. Significa que he ganado confianza en mí misma y que hay cosas que gestiono muchísimo mejor. Ahora, en el punto en el que estoy grabando esto, si es que nada es seguro en esta vida y menos este tipo de cosas, es una montaña rusa. Nunca sabes qué puede pasar. ¿Qué cosas pueden suponer un clic que haga que tus procesos mentales sean inestables de nuevo? Es triste, pero es así. Es algo que creo que tenemos que ser conscientes, porque que yo esté bien ahora, como os digo, no supone que esté así para siempre. Al igual que si estás mal, no significa que vayas a estar así para siempre. Este capítulo quiero que sirva para reflexionar, como os digo, y para dejar constancia de que se puede. O sea, de que si en X tiempo vuelvo a estar en la mierda, que quede constancia, que quede registrado en internet que hubo una época en la que mi autoestima no fue la peor y que si lo conseguí puedo volver a hacerlo. Está sonando todo súper intenso, la verdad que no quiero que quede como va súper intenso, un discurso, rollo charla TED, tal, no. Esto lo quiero hacer porque hice ese episodio y quiero que se sepa que estoy bien y contaros por qué. Me parece muy importante y a raíz también de hacer ese episodio, que ahora mismo me da bastante vergüenza ajena, pero bueno, A ver, vergüenza ajena no, pero digo, buah, es que estaba tan mal que lo colgué en internet. Rollo, llegué a ese punto, pero bueno, no pasa nada, hay que normalizar estas cosas y también hay que normalizar que se puede salir de ahí. Lo primero que tengo que decir es que si no hubiera empezado a ir al psicólogo, estoy segura de que seguiría en el mismo punto. Vamos a hablar de mi experiencia, ¿vale? No voy a decir que si no vais al psicólogo es imposible avanzar en ese aspecto y sé que es un privilegio enorme. Yo estuve debatiéndome años. No sabía si ir o no por el tema dinero, obviamente, y llegó un punto en el que sentí inviable no ir. Ah, también quiero decir, antes de seguir con esto, que este podcast es supuestamente un podcast hablando de cultura pop, ¿vale? Este episodio lo quiero hacer porque hay veces que hago episodios, muy poquitos, pero hay veces que hago episodios que no tienen nada que ver con eso, porque me apetece y porque al final este podcast, en este podcast hablo de cultura pop porque me apetece, porque no es algo que pueda hablar con todo el mundo, porque es algo en lo que me puedo extender, pero hay veces que pues yo creo que viene bien hablar de otras cosas. Y nada, os juro que después de este episodio voy a hablar de cultura pop. Sí que tengo algún que otro episodio pensado que no tiene nada que ver con eso, pero yo qué sé. Pues lo que os he dicho, que me parece como guay, me parece interesante, me parece como bien, ¿no? Salirse a veces de lo establecido, entre comillas, de lo establecido en este podcast. Así que bueno, nada, voy a seguir con el tema. Vale, ¿qué cosas siento que aprendí yendo al psicólogo y que me sirvieron de verdad? Yo soy una persona de extremos. Quien me conozca lo puede corroborar. O sea, si eres una persona que me conoce en el día a día, estaré diciendo, sí, sí, eres, tía, o sea, eres lo peor. A ver, yo o no siento nada o lo siento todo. Y eso se veía muy reflejado en cómo me percibía a mí misma. O me sentía la persona más guay del mundo, que eran pocas veces, o me sentía lo peor. Y esa sensación de persona más guay del mundo, que os digo, era totalmente falsa. Lo provocaba algo totalmente material o dependía de una tercera persona. Necesitaba constantemente estímulos que me hicieran tener una buena percepción de mí, lo que provocaba que si esos estímulos no estaban, o peor, que si algo o alguien me hacía sentir mínimamente mal, o si yo la cagaba en algo, cagaba muy entre comillas, también os digo, pues me quería morir, o sea, y sentía que todo el mundo estaba siendo totalmente consciente de que yo no era una persona válida, por así decirlo. Y eso, chiques, sorpresa, no está bien, wow. Porque llega un punto en el que esos estímulos, supuestamente buenos, ya no son suficientes y buscas más y más y más y más. Si no sentía que era la mejor en lo que fuera, no me percibía como válida. Y ahora estoy en un punto en el que soy y ya, en el que existo y punto. ¿Sigo teniendo momentos falsos de sensación de puta ama? Pues sí, porque eso no se va así porque sí. O sea, me pasa sobre todo con la ropa. Tengo una adicción a comprar ropa, mucha gente lo dice. El meme de lo que una chica necesita para ser feliz es salir a pedirse un café de 5 euros e irse de compras. Pues soy. Pero es verdad que creo que en mi caso es como exageradísimo. O sea, me he acostumbrado tanto a cosa que quiero, cosa que me compro, literal. Que diréis, buah, tía, goals, ¿no? En plan, yo también quiero. Pues no, no queréis porque, joder, si tenéis el dinero suficiente para hacer eso, ole, ¿sabes? Yo también lo haría sin sentirme culpable. El problema es que os puedo asegurar que no tengo una situación económica que me permita hacer eso. Lo hago, me siento la puta ama durante esa tarde y luego eso baja. Y encima no ahorro porque me lo gasto todo en cosas que no necesito. Pero bueno, estoy trabajando en ello, estoy mejorando muchísimo. Que diréis, o sea, que pareciera que es una tontería, pero como que todas las frustraciones que siento las intento aliviar a través de eso. O vamos a hablar del tema de buscar validación en otras personas. Según mi experiencia, si no pasas tiempo contigo misma, no vas a poder ni conocerte bien, ni confiar 100% en tu criterio, ni verte como realmente eres. Tengo un episodio por ahí hablando, reflexionando sobre viajar sola en mi primer año en el que viajé sola, el año pasado. No recuerdo muy bien lo que dije, pero viajar sola os puedo asegurar que salía mucho de mi zona de confort y ahora es mi actividad favorita. Pero bueno, tampoco hace falta empezar por ahí. Yo lo menciono porque si os interesa ese tema concretamente, podéis ir a escucharlo. Vale, en las cosas del día a día. Primero, si sentís que os rodeáis de gente que os hace sentir mal, dejad de tener a esas personas en vuestra vida. ¿No? O sea, de nada. lo que os acabo de decir, nadie más lo ha dicho jamás en la vida, es que soy la mejor, vamos, me deberíais pagar la terapia. A ver, es que en verdad, cuando se habla de autoestima y así, siento que a veces se dicen como cosas obvias, entre comillas, pero es que es lo que es, o sea, y hay cosas que se necesitan repetir porque por mucho que seamos conscientes de todo, no lo somos de verdad. O sea, cuando lo vivimos en las propias carnes, no es algo tan obvio. Es que queramos o no, dependemos de la opinión de los demás. Por muy seguro que uno esté de sí mismo, si hay personas supuestamente de confianza que te aportan de todo menos bien, no tiene sentido. Igual que dije antes que sin ir a la psicóloga no hubiera llegado hasta donde estoy, sin ciertas amistades ni de coña hubiera llegado hasta donde estoy. Tener buenas amistades también me parece un privilegio. Creo que hay ciertos aspectos en la vida en los que tengo una suerte de mierda, pero... increíble, pero he tenido mucha suerte en cuanto a las amistades y es algo que a veces doy por hecho, pero cuando me pongo a pensar en ello de forma consciente, digo, wow, joder, qué guay. Y nadie se tiene que sentir mal si no se tiene un buen círculo de amistades. Creo que es suerte. Obviamente hay otras cosas que influyen. A lo que me refiero es que coincidir con personas que te aporten es suerte. Es la suerte de justo coincidir en el instituto, de justo coincidir en la misma fiesta, de justo estar en la misma empresa, yo qué sé. Y no es fácil dar con gente buena de verdad. En la vida hay millones de personas envidiosas o que no saben gestionar sus mierdas, las pagan contigo o que te abandonan a la primera de cambio. Pero que tu amiga te diga que ese peinado te queda fatal y es una simple coleta no es normal. Que tu amigo te diga que aquello que te apasiona da cringe no es normal. Que tu amiga no se alegre cuando cumples un sueño, por mínimo que sea, no es normal. Que tu amigo deje de tener contacto contigo cuando empieza con una pareja no es normal. No es que seas una persona fácil de abandonar, o que seas una persona patética, o seas una persona que no merece cumplir sus logros, sino que hay gente que te hace sentir así. Y hay que saber diferenciar entre críticas constructivas y comentarios que la gente se puede ahorrar. Por ejemplo, hay amigos que me han dicho, pues mira, este episodio no me ha gustado tanto por esto, esto me ha gustado, pero mira, esto no me ha cuadrado tanto. O podrías implementar esto en el podcast, o podrías hablar de esto en TikTok. ¿Me están diciendo que lo que hago en internet es una mierda? No, me están diciendo lo que opinan de forma constructiva. Hay una intención en sus comentarios para que mejore en lo que hago. Se nota en la forma de decirlo. Luego, yo puedo hacer lo que me dé la gana, que es lo que hago, también te digo. Otra cosa es que me dijeran, tía, ¿qué haces subiendo eso a internet? Deja de subir TikToks que no tienes 15 años, cosas así que aportan cero. ¿Creéis que yo estaría haciendo todo esto si en mi círculo de confianza no me dieran ánimos? Pues no. Que con esto no me refiero a que tengáis que estar 24 horas con vuestros amigos, rollo, buah, tía, tú puedes, no sé qué. No, pero cuando se hacen unos comentarios o cuando se habla del tema, no hay que ir a hacer comentarios que puedan herir, sino... Vamos a ponernos en la situación de que una persona cercana a ti tiene un proyecto y a ti te surgen sentimientos de envidia, que es totalmente normal. Envidia, ojo, yo, a mí también me gustaría hacer algo, no sé qué. Tienes que saber gestionar por qué te estás sintiendo así. Es como, vale, siento envidia porque odio a mi amiga y quiero que le vaya mal y tal. No, siento envidia porque al final al ser humano nos han educado de unas maneras... No sabemos gestionar ciertas cosas. Yo creo que lo que hay que hacer es replantearte por qué te sientes así, si está bien o no, qué sentimientos hay que alimentar y cuáles no. Imaginaros que yo tuviera millones de seguidores, ¿vale? Y esos millones de seguidores me dijeran todo el rato lo estupenda que soy, cada uno, cero hate. O sea, millones de personas me dicen, Roxana, eres la mejor del mundo, eres una tía perfecta, eres, vamos, lo que yo desearía ser en el mundo. Imaginaros. Pero que la gente de mi alrededor no parara de decirme que lo que hago es una mierda. Esos comentarios buenos de los seguidores no me servirían para nada. A ver, no para nada, obviamente, pues aportarían, ¿no? Pero hay que admitir que lo que más apreciamos es lo que las personas con las que convivimos tienen que opinar. Porque esas personas, supuestamente, ven tu yo real. No solo lo que tú eliges publicar online, supuestamente te conocen y te dicen las cosas a la cara. ¿Cómo no me voy a creer que lo que hago es una mierda y que da vergüenza si me lo está diciendo Laura, la chica que conozco desde que tenemos 5 años? La persona que más sabe de mí, con la que más tiempo he pasado. ¿Me lo tendré que creer, no? Pues no, es que no. Si alguien te habla mal o te trata mal, no es tu problema, no te lo mereces ni tienes por qué aguantarlo. Y os voy a decir una cosa, hay gente que no cambia. Puedes esperar años y años a que una persona se dé cuenta que lo que está siendo es una amiga de mierda, pero lo más probable es que no ocurra. Porque para eso hace falta admitir que está siendo una amiga de mierda y poca gente es capaz de admitir algo así. Estoy hablando de amistades, pero obviamente esto es aplicable a una pareja o a cualquier persona que esté en tu círculo. Hace relativamente poco me salió un TikTok de una chica a la que sigo, que es que me encanta. Su arroba es flossybaby. Bueno, tiene millones y millones de seguidores. Seguramente a lo mejor sabéis quién es, a lo mejor os ha salido. Adoro sus vídeos. Dijo una cosa que fue súper real en uno de ellos. Dijo, imaginaros que los mangos son vuestra fruta favorita. Amáis los mangos y vengo yo y os digo, pues a mí no me gustan. No me gusta el sabor, no me aportan nada. De hecho, me dan asco. Es que odio los mangos. ¿Va a cambiar eso vuestra opinión sobre los mangos? Pues no, porque sabéis que os gustan y ya está. Tampoco le dais más vueltas. Pues decís, pues a mí me gustan y ya está. ¿Por qué? Porque mi percepción sobre los mangos no tiene nada que ver con la vuestra. Entonces, ¿por qué dejamos que las opiniones de otras personas nos influya tanto acerca de cómo nos vemos a nosotros mismos? Si alguien nos insulta o os dice algo feo, pero sabéis 100% que no sois eso, ¿por qué dejáis que ese comentario cambie vuestra percepción? Obviamente, este tema es más complejo que la comparación con los mangos, ¿no? Pero lo que viene a decir es que cuando estamos muy seguros de algo, tendría que darnos absolutamente igual lo que nos llega de fuera. Y es que tenemos tanta poca cultura de generar seguridad sobre lo que hacemos, sobre lo que decimos. Y es tan importante decir, pues mira, yo me veo una persona graciosa, me veo una persona válida, me veo amiga de mis amigos, me veo pues talentosa en esto. Pues esto no se me da tan bien, pero no pasa nada. Si eso lo tenemos como súper arraigado, da igual que nos venga Peter a decir, pues tú eres fea y tú no sé qué. Es que da absolutamente igual, o por lo menos debería dar igual. Vale, ahora vamos a ponernos en la situación de que tienes a las mejores amigas, a las mejores personas a tu alrededor. Pienso que a veces caemos en el error de depender mucho de las buenas opiniones externas. Vale, a ver, lo que quiero decir con esto es que está bien sentirse increíble si te dicen solo cosas estupendas, obviamente. No hay otra manera de gestionarlo, es que no te vas a sentir mal, ¿no? O sea, o indiferente. El problema viene cuando, desgraciadamente, para sobrevivir en este mundo que nos ha tocado, no solo nos vamos a relacionar con gente que nos aprecia. Puede que en el trabajo no tengan el mejor trato contigo, o que tengas que ir a ciertos eventos sociales por lo que sea y te encuentres con personas con las que no encajes. Yo qué sé, es que se pueden dar mil situaciones en las que te puedes llegar a sentir mal por una interacción social no especialmente favorable. Y creo que la clave es entender que, número uno, es literalmente imposible caerle bien a todo el mundo, y dos, si alguien te habla mal y no te conoce de nada, el problema es 100% suyo. Con lo de caerle bien a todo el mundo no me refiero a, ay, le he caído mal a esta persona, no me siento bien al respecto, sino que, por ejemplo, lo que os he dicho antes, de que yo soy una persona de extremos. Con respecto a esto, me ha pasado muchísimas veces que un amigo o amiga me presenta a X personas, ¿vale? Da la casualidad de que nos llevamos súper bien, la conversación fluye, luego me entero de que una de esas personas ha hablado bien de mí, y yo pienso ya, ¡buah! Es que me ama, eso significa que soy lo más, soy una persona que se desenvuelve súper bien socialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Vuelve a ocurrir que alguien me presenta a otra persona, o una persona totalmente diferente, y sin más. No nos llevamos bien, pero tampoco nos llevamos mal. No siento que me ame. Me siento como el culo, os lo juro. Es que es fuerte. O sea, me siento mal. Y es algo en lo que estoy trabajando, porque no es normal que necesite estímulos extremadamente positivos para sentirme bien conmigo misma. Y menos de gente que no conozco de nada. O sea, por muy amigos de mis amigos que sean, da igual. Volvamos al segundo punto que os he dicho de si alguien te habla mal y no te conoce de nada, el problema es 100% suyo. No sabéis lo que me ha ayudado a asimilar esa idea. Creo que la tengo ya súper interiorizada y es algo que me hace súper, súper, súper feliz, porque antes cualquier mala palabra que recibiera de cualquier persona me hundía en la mierda, pero semanas, meses, y me echaba la culpa de todo. La gente te trata así porque eres una inútil. Normal que eso fuera de tal manera porque no sirves para nada. Que si habéis pasado por ello, sabéis perfectamente a lo que me refiero. Si no le habéis hecho nada a esa persona y os habla mal, no es vuestra culpa. Mucha gente gestiona fatal sus frustraciones y lo vuelcan en otros. Es una putada y nadie tiene por qué aguantar mierdas ajenas, y menos si son totalmente gratuitas, porque es que, bueno. Pero es algo que hay que aceptar, entre comillas, porque no podemos controlar cómo se comportan otras personas. Sí que podemos imaginaros, pues eso, coincidís con alguien en un evento social cada X tiempo y es que os habla como la mierda. Pues a lo mejor sí que se puede gestionar en el sentido de, venga, voy a hablar con esta persona, le voy a expresar cómo me siento, cómo me hacen sentir sus palabras de mierda o su actitud de mierda. Y luego ya, si esa persona no lo entiende, es que ya ahí no se puede hacer nada porque es su movida. Otra cosa es que alguien te hable mal y te siente como el culo y te quejes y estés un día entero odiando al mundo. Ok, es que eso es totalmente válido. Obviamente no todo es happy flower, ni es como, ay, esta persona me ha hablado mal, pero es que no pasa nada, porque es que yo soy una persona increíble y es que ella está, está gestionando mal sus cosas. Pues no, porque en ese momento las cosas te joden y te joden, me refiero. Es que no hay otra manera. Habrá gente que sí que pueda, que tenga esa capacidad de relativizarlo todo y decir, vale, no pasa nada, tal. Pues que, a ver, a mí no me pasa. Esto es algo que he ido aprendiendo, rollo. Me molesta en ese mismo momento, pero ya no lo arrastro tanto. No hay que normalizar, no hay que normalizar que la gente te hable mal. Y no hay que darle la razón a toda persona que pueda hablar mal de ti o decir cualquier cosa a maldad. Otra situación. Se te está dando mal el trabajo en el que estás. Te echan la bronca, sientes que no acabas de entender las cosas, no rindes como deberías. Es que a lo mejor ese no es tu sitio. No es que tú como persona no seas válida, sino que no encajas en ese trabajo. Fin, no hay más. No hay más lecturas y no pasa nada. Pocas cosas en la vida son para siempre, os lo juro. Y si algo te crea ansiedad, no es ahí. A mí, por ejemplo, se me dan fatal los deportes. Imaginaros, ¿vale? O sea, imaginaros que mi día a día se basara en el ejercicio. Por lo que sea, el rumbo de mi vida me ha llevado a tener que practicar deporte o estar rodeada de ese mundo. No veo por qué eso debería ser así, pero imaginároslo. Pues como no es lo mío, me sentiría la persona más estúpida del planeta. Y es normal, o sea, es normal que no se nos dé bien todo. Es normal que nos encontremos en situaciones en las que no sepamos desenvolvernos. Si se puede, hay que salir de ahí. Y si no, hay que ser conscientes de que eso sucede. Es que por mucho que tengáis arraigado el pensamiento de se me da fatal todo en la vida, no. O sea, hay algo tiene que haber que se os dé bien. Otra cosa es que si aquello que se os da bien está más o menos aceptado en la sociedad, que ese es otro tema. Es que ese es otro tema, la verdad. Que podría estar aquí hablando 5 horas. Pero bueno, creo que la idea está clara. Otra cosa que me ha ayudado 100% a alcanzar cierto nivel de confianza es la cultura que estoy consumiendo. El 99% de música que escucho son mujeres. También ha aumentado muchísimo el porcentaje de cine y series que estoy viendo que están hechas por mujeres. ¿Por qué? Porque soy una mujer y me siento identificada con lo que dicen las mujeres. Vivimos en un mundo que está hecho para hombres y las mujeres siempre sentimos que nos falta algo, que no llegamos, que no somos capaces. Leer, escuchar, ver lo que reflexionan las mujeres me hace sentir comprendida, me hace sentir que no soy un bicho raro. Os juro que después de ver Barbie me sentía la persona más poderosa del mundo. Y no tienen por qué ser cosas right in your face. Barbie es una película que está hecha para decir esto está mal en el mundo. Como que lo dice súper claro. Las mujeres nos tenemos que esforzar muchísimo más, se nos sexualiza, no se nos tiene en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. No me refiero solo a consumir eso, sino que ver a mujeres hacer cosas desde el punto de vista de mujeres me hace sentir bien. Las chicas están bien es mi película favorita del año porque es eso, mujeres haciendo cosas, relacionándose entre ellas desde un punto de vista real, mucho más real que el 99% del contenido audiovisual que existe. Yo he estudiado comunicación audiovisual. ¿Sabéis la de veces que me he esforzado para que me gustaran películas de acción, de gángsters, de drama criminal, que tratan de hombres siendo violentos, hombres que no saben gestionar sus emociones, hombres a los que se les permite todo? No es que no me guste de repente ver algo así, sino que siento que no es el contenido que me aporta. Y me he forzado porque supuestamente eso es lo que hay que ver. Porque si no te ves ciertas películas de culto, nunca vas a entender lo que es el cine de verdad. High School Musical me aporta 1.000.000.000 de veces más que El Padrino. High School Musical me produce felicidad, me emociona, me hace bailar, me crea ciertos sentimientos que El Padrino no me los crea. ¿Estoy diciendo con esto que El Padrino es una película mala? No, solo que a mí no me aporta y no me tengo por qué forzar en que me guste. Esto está muy relacionado con lo que he dicho antes. Dentro de lo que podemos controlar, hay que estar en lugares, hay que tener a gente a nuestro alrededor, hay que consumir cosas que nos hagan bien. Todo lo que está hecho para chicas está considerado socialmente mal, no válido. Y cuando digo para chicas, no me refiero a que solo lo deberían consumir chicas, sino que todos los productos están creados, están pensados para un público muy concreto, ¿vale? O sea, un target, o sea, todos los productos, todo lo audiovisual, por ejemplo, se crea pensando en un target muy concreto. Luego no tiene nada que ver con que cualquier persona pueda consumirlo. Ponerme los cascos y que una mujer me esté cantando al oído que sabe que es esa chica, que sabe que su ex es un pringado por haberla dejado ir o que solo se necesita a ella para ser feliz, me da tanta paz. es como que he ido transfiriendo el poder que me crean las pop girlies a la vida real. Si una amiga me dice que ha conseguido esto o lo otro, siento una satisfacción parecida a que si Taylor Swift gana un Grammy, por ejemplo. No en el sentido de que tengan la misma importancia en mi vida, evidentemente. Lo que quiero decir con esto es que a las mujeres siempre se nos ha enseñado a compararnos, a que si una mujer de tu alrededor consigue algo, eso invalida tus logros. ¿Qué pasa? Que si Taylor Swift gana un Grammy, no voy a sentir ningún tipo de envidia porque es una persona inalcanzable. Me alegro por ella y ya está, no voy a sentir envidia. Y es que además yo tampoco quiero un Grammy. No se me crean sentimientos automáticos de envidia, ni la sensación de que me estoy quedando atrás. Pero imaginaros que una persona de mi alrededor gana un Grammy. Pensaría, Dios, ¿qué estoy haciendo mal con mi vida? Esta persona es muchísimo mejor que yo, soy una inútil. Eso no quita que no me alegrara por ella, sino que me haría replantearme toda mi vida. Y ya no estoy en ese punto. He aprendido a admirar y ya está. A entender que si una chica es increíblemente guapa, increíblemente talentosa, que si consigue lo que sea, eso no invalida mis cualidades. Y parecerá una tontería, pero consumir a mujeres me ha ayudado muchísimo a interiorizar ese pensamiento. Buah, me acuerdo hace poco que estaba yendo al trabajo y me puse Reputation. Creo que ahí alcancé el peak de la satisfacción escuchando Look What You Made Me Do. ¿No sabéis el orgullo y el poder que siento en el pecho cuando escucho esa canción? No por la canción como tal, sino por todo lo que representa. El comeback de Taylor, todo lo que hubo detrás, todo lo que ha conseguido hasta ahora. Es como que esa canción representa para mí la lucha y la victoria de una mujer en un mundo en el que tenía las de perder. Vale, la última cosa de la que quiero hablar en este episodio es del podcast. Y ya me callo, os lo juro. Empezar con el podcast es lo mejor que he hecho en la vida. No sé si lo mejor, pero de las mejores decisiones que he tomado. Ya os conté en el primer episodio que lo empecé porque me obligó, bueno, me medio obligó la psicóloga. Quise ver qué salía y, joder, súper bien porque toda la vida he sentido que me faltaba algo. Las personas suelen practicar algún deporte, tocar algún instrumento, hacer alguna actividad por las que se les reconoce, por así decirlo. Yo qué sé, jugar al ajedrez, hacer manualidades, mil cosas. Como que si les preguntan por sus hobbies, saben lo que decir, o sea, tienen algo que decir. Y yo siempre he sentido que no tenía eso. Esa pregunta era lo peor, o que me dijeran, cuéntame algo sobre ti. No sabía qué contar, no sabía qué me hacía diferente. Yo qué sé, es que ese tipo de cosas afectan a la autoestima. Tener el podcast ha hecho que invierta mucho tiempo en él, lo que me quita tiempo de pensar cosas negativas sobre mí misma. He hecho que me sienta orgullosa de algo que hago yo sola, es que es tan importante. Va bien y es 100% gracias a mí, o no va bien o va mal, sino estoy haciendo algo que me gusta, con lo que estoy orgullosa y lo he hecho yo. No voy a estar infinitamente con esto, no voy a hacer 500 temporadas del podcast, pero ha sido el inicio de algo, ¿no? Me ha hecho darme cuenta de que puedo crear algo, que soy válida para algo y creo que es súper guay que intentemos buscar actividades a las que dedicarle tiempo. Sin buscar ser el número uno, es que eso es una tontería. Mientras te aporte algo bueno, con eso creo que es suficiente. Cuando haces cosas, esas cosas siempre te van a llevar a otras. ¿Sabéis lo que quiero decir? Si no hubiera sido por esto, no hubiera conocido a X gente, no me hubiera atrevido a hacer algunas cosas, no hubiera entendido que hablar de pop es totalmente válido y que necesitamos a más mujeres hablando de cosas y haciendo cosas. Y nada, estos son mis consejos en este episodio. Espero que os haya gustado. Ha sido muy importante grabar esto para mí y con que os haya servido mínimamente para algo, yo me doy por satisfecha. En los siguientes capítulos vuelvo a hablar de pop. No os preocupéis que para eso estamos. Voy a dejar una cajita para que me pongáis qué os ha parecido, qué puedo mejorar, que eso siempre se agradece. Y nada, un besazo enorme y nos escuchamos en el siguiente que tengo muchísimas ganas. Chao.